lo condena al destierro, a
al ostracismo, le muestran seguramente
una otra. Ya cuando te mostraban una otra era que te tenías que ir.
Y no decía recuerdo de Mar del Plata,
no, realmente. Y lo echa. Un último recuerdo de Céfalo. Que es casi una sangre. Al principio de su... digo, ya por su juventud, él sospechaba que no podía tener hijos. Y entonces fue, bueno, al oráculo. Fue al oráculo de Delfos. Consultó, bueno, ¿cómo hago para tener hijos y esas cosas? Y el oráculo respondióle, únete al primer ser femenino que se te cruce. ¿Cómo? Únete al primer ser femenino que se te cruce, dijo el oráculo, da un tanto impaciente.
No es un mal comienzo.
Y el tipo salió y el primer ser femenino que se le cruzó fue una osa. Y citó allí, Céfalo.
Momento dijo, para ser celoso.
Claro. Y dice, caramba, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Pero obediente como era, y dice, más sí.
Peor hubiera sido encontrarme con mi vieja, de verdad.
Y ahí nomás se une con la osa. Y de esos amores, pues, nace un chico, Minto. ¿Sí? Y bueno, y ahí lo tuvo, sí, fueron felices para siempre. Pero, ¿qué? Eso es una hazaña.
Sí, cierto.
Verdaderamente una hazaña, mucho mejor que las que acabamos de contar.
Medio peludo, sí, ¿verdad?
Sí. Sogui, le decían.
Sí. Y bueno, pero después no sé qué habrá hecho, porque no dicen qué hizo con el pibe ese de la osa cuando se casó con Procris. Porque la otra no le va a decir, che, mirá, y este pibe, bueno, lo tuve con una osa.
Sí, su oso.
No, porque la verdadera historia
dijo la osa.
Es que no. La osa, en realidad, en el momento en que Céfalo cumple con la resolución del oráculo, se transforma y deja ver su verdadera condición de estupenda doncella. Casi era como una prueba para Céfalo. Y el premio por haber hecho caso
al dictamen del oráculo.
Quiero decir, me acuerdo en este momento de Abraham, que cuando la divinidad le pide que sacrifique a su hijo Isaac en el molde.
Se dispone a hacerlo.
Se dispone a hacerlo sin preguntar. Y aquí cuando la divinidad habla a través de la pitia, y dice, bueno, únete al primer ser femenino que encuentre, el tipo ve una osa y dice, bueno, si me han dicho así. Entonces como premio, la osa se convierte en doncella. Lo cual llevó a muchas personas de Ática a creer que siempre sucedía lo mismo. Entonces, pues, ahí se abalanzaban sobre las osas.
Allí nació el circo de Moscú.
Claro.
Justamente.
Cierto es que después se producían escenas de reclamo. Porque hombres se unían a osas, no una sino varias veces. Y de ahí, ¿cuándo es que se convierte en una doncella esta estúpida osa?
¿La oso?
Sí. Pero la osa no se convertía en nada.
Se hacía rogar la osa.
Sí. Y ahí estaban. Bueno, esta historia de celos tiene moraleja. Sí. Fíjese cómo termina una mujer por ser demasiado celosa, encerrada con la jabalina de su esposo. Fíjese a qué condujeron después de todos los celos del propio Céfalo. Bueno, ¿a qué condujeron?
Bueno, a nada. Si a nada. Que propio mostrar su verdadera condición de cretina, ya que se
pasó por una miserable corona de oro.
Vamos, yo no me llamo una corona de oro, me lo
por lo menos tres.
Claro.
Bueno, ¿y a quién dedicar esto? Bueno, justamente a aquellos que no se llaman una corona de oro.
O aquellos en todo caso que saben que los precios que se pagan siempre son mucho más altos que las recompensas que se obtienen en cierto tipo de encuentros. Y podríamos ir desde los hombres de Estado, digo, Gorbacho, Bush, José de San Martín, Simón Bolívar, pero sobre todo recordando que los momentos esos en los que se apuesta, los verdaderos grandes momentos, son entre los amantes, aquellos que a veces son rechazados o no son esperados o que son de alguna manera engañados. Y eso sí realmente es lo que conduce a una verdadera reunión cumbre, ¿no?
Reunión cumbre se llama el tango que vamos a dedicar a nuestro amigo Céfalo, a su mujer Procris, pero pobrecita que quedó ahí, la cabalina, discúlpeme, y más que nada a la osa. A la pobre osa que sin comerla ni beberla, ahí estuvo.
También quedó como Procris.
Quedó. Bueno, Reunión cumbre empieza ahora, cuando yo diga tres, a la una, a las dos y a las tres.
Bueno, vamos a hablar de mujeres y de incas hoy.
Ah, eso está muy bien.
Vamos a Atahualpa.
El Inca.
Llegada, claro, el Inca Atahualpa. Que bueno, en el tiempo de la llegada de los españoles parece que era un hombre de los 30 años, bien dispuesto, no se sabe a qué, pero bien dispuesto. Algo grueso, o sea, un gordito, rostro grande y hermoso, pero también feroz. Los ojos inyectados en sangre. Hablaba con gravedad, como un gran señor que era, por cierto. Y hacía vivos razonamientos propios de un hombre sabio. ¿Sí? Lo describe el testigo de aquellos momentos.
Los emperadores parecen no diferir demasiado de una punta a la otra del planeta, ciertamente, ¿no?
No, porque... Y está bien que no difieran. Sí. Un emperador frívolo es una mala cosa.
Uh-huh, ciertamente.
Un emperador que haga chistes.
Sí. No. No se concibe.
No. Yo creo en que ciertos cargos necesitan de una gravedad.
Una majestad, justamente.
Claro, sí. Bueno, en ese momento, digo, en el momento de la llegada de los españoles, estaba, como ustedes saben, en una encarnizada guerra con su medio hermano Huáscar. Uh-huh. ¿Cómo era la cosa? Bueno, se había muerto en 1523 Huayna Capac, un gran inca. Inca, digo, el
tipo que mandaba, emperador.
El emperador de los quechuas. Emperador del Tahuán Tinsuyú, dirían ellos, ¿no? Y señor de los cuatro puntos cardinales. Y se muere, hay un heredero, Ninan Cuyuchi, que rápidamente muere también. Y en realidad los dos, tanto Ninan Cuyuchi como su papá, Huayna Capac, mueren de viruela. Viruela que habían traído los europeos y que les había llegado a los incas anticipándose a la presencia física de los españoles. Había sido más rápida la viruela que los muchachos. Y habían muerto los dos de viruela. El imperio queda entonces en manos de Huáscar, que es decíase que era el único descendiente no bastardo de Huayna Capac, era un hijo de Huayna Capac y de una cosa quería decir la mujer legítima de Sabón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí, Huáscar. Sí. Y lo primero que hace este Huáscar es mandar traer desde Quito, donde había muerto Huayna Capac, la momia de su padre hasta el Cusco.
El ombligo del mundo, para decirlo.
El ombligo del mundo, que ahora se llama La Venganza Será Terrible. Entonces dice, che, tráigame de allá de Quito la momia de papá, Huayna Capac. Entonces vinieron unos orejones. Los orejones eran los aristócratas que se ponían unas cosas para estirarse las orejas y le batían los orejones a los abogados. Pero eran los tipos de... Va una comisión, una comitiva, acompañando los restos de Huayna Capac. Pero Atahualpa, que era el señor de Quito y medio hermano de Huasca, no va. Se hace locario y no va. Bueno, cuando llega la comitiva, no lo ve Atahualpa, Huáscar agarra un poco de bronca, ¿no es cierto? Bueno, un poquito nomás de bronca, tanto es así que le hace cortar la nariz a los embajadores y mata a algunos de ellos.
Curiosa esa costumbre que también vamos a encontrar en Japón, cosa que se hacía con las víctimas de los combates, más o menos para la misma época, además.
Claro, cortar las narices. Diría Mario Malta, para lo que hay que oler.
Sí.
Poco después llega al Cusco otra embajada de Quito que venía a rendir homenaje y pleitesía a Huáscar, y tampoco viene a Atahualpa. Bueno, nuevas represalias contra los que venían, mata tres o cuatro, le corta las narices, algunos otros los desnuda y los manda para Quito en ese estado humillante. Bueno, entonces Atahualpa aprovecha en Quito, Atahualpa que se llama de Quito, aprovecha y se enoja y declara la guerra. Por cierto, Atahualpa era hijo bastardo de Huayna Capac, es decir, que era medio hermano solamente de Huayna. Se reúne a tres generales, Quisquis, Calcuchimac y Rumi Ñahui, que eran los tres generales de Atahualpa. Empiezan a hacer sus planes, entre paréntesis descubren a dos espías de Huáscar. Bueno, primero los atormentan para que les revelen todos los planes de Huáscar, y después procede a desollarlos vivos, haciendo con las pieles unos simpáticos tambores de guerra, tal como se acostumbraba en aquel entonces. Empiezan las batallas. Parece ir ganando Atahualpa, ¿no es cierto? Hay represalias por ambas partes, refinadísima crueldad. Finalmente Huáscar gana una pequeña batalla en las puertas del Cusco, si me permite la expresión.
Sí.
O sea que te van a abrir.
Pero en la puerta.
Sí, de la humilde casa. Pero bueno, finalmente gana Atahualpa. Es que está entrando gente.
Sí.
Bueno, que te llueve, ¿sí? Ah, bueno.
Paró.
Usted ya estaba esperando que parara para venir. Atahualpa le gana. Ahí está, está el Cuchimac, aprehende personalmente a Huáscar, del mismo modo que después haría Pizarro con Atahualpa. Él se apodera de la persona de Huáscar, se pone sus ropas, pone las ropas de Huáscar, y engaña a las tropas de Huáscar. Dice, vengan, qué sé yo, las tropas creyeron ver venir a su señor, fueron a abrazarlo, y cuando fueron a abrazarlo aparecieron los otros, estaban escondidos y los
cargaron. Sí.
Después hacen otro engaño, prometen a toda la nobleza del Cusco que los van a perdonar si es que se presentan. Se presentan los tipos y no perdonan a nadie, los someten a torturas. Los obligaban, por ejemplo, a arrancarse las cejas y pestañas mientras recitaban unas letanías y unas promesas de fidelidad a Atahualpa, y tenían que arrancarse uno por uno los pelos de las cejas y después las pestañas, y las tiraban al aire.
Bueno, ¿qué quería ganar?
No, inventé.
Sí, era que lo mismo hoy en día, escúcheme, no.
Bueno, después lo mandaron a traer a Huáscar, a su madre, la colla Aragua Oclo, a su mujer, Chucuy Guaypa, y procede a denigrarlo delante de la tropa. Los carga, le hace chiste.
Ah, no tiene pestaña.
Todas las mujeres e hijos de Huáscar fueron ahorcados, o casi todos, como se verá después, algunos sobreviven, 80, digamos. Después le tocó el turno a los hermanos, a los parientes, 1500. Ahí nomás, ¿no? Y el Inca fue obligado a presenciar esas atrocidades. No dijo nada en el transcurso de las atrocidades, que debieron durar mucho, porque por el objetivo que se sea, cargarse a 1580 personas no es cosa de un minuto.
Lleva su tiempo.
Pero ya lo último, cuando le matan a una moza que andaba con él, una de sus concubinas, calculo yo, Huáscar dice entre dientes, lo único que dice en todo eso, ojalá que Viracocha, su Dios, ojalá que Viracocha, quiera Dios que Dios, y les haga lo mismo a ustedes. Y justo en ese momento aparecen unos Viracochas, unos dioses blancos y barbudos que vienen desde el norte. Pero esos dioses en realidad no iban a favorecer a ninguno de los dos bandos. En aquel momento Atahualpa estaba gozando de su triunfo en Cajamarca, que era un lugar donde había unos baños sulfurosos, una especie de río hondo, henchido de soberbia, ahí esperando a los barbudos Viracochas, o españoles. Digo, Viracochas querían ser dioses, no querían dioses porque pensaban que así lo eran, gente pálida, extraña. Pero Atahualpa no les tenía miedo, pensaba que los iba a destruir. Pero ustedes conocen el episodio, que no hemos de fatigar a nadie contándolo, en que Pizarro, en un golpe de audacia, se apodera de la persona de Atahualpa, en medio de miles de indios, se apodera de Atahualpa y sorprende a todos de un modo tal que queda dueño de la situación. Incluso fuera, en las afueras de Cajamarca, estaba Rumiñahui, uno de los tres generales de los que hemos hablado, con unas tropas que estaban destinadas a perseguir a los españoles cuando estos huyeran, porque se contaba con que iban a huir. Cuando ve que, como van las cosas, que Pizarro se ha apoderado de Atahualpa, Rumiñahui no duda que Atahualpa ha de morir. Y se raja para Quito, tratando de hacerse dueño él de la situación. Para lo cual se dirige a un lugar donde amontonaban minas, que el Inca, mejor dicho, que Atahualpa tenía para su uso. Y se apodera del lugar, donde las vírgenes ahí,
este rayo ahí.
Sí. Y creyendo que ese también era un gesto simbólico y que el apoderarse de ese lugar significaba también apoderarse del imperio. Entonces va y empieza a cacarear delante de las muchachas. Y empieza a contar lo terribles que eran los españoles, mitad para justificarse que él había huido de ellos después de todo. Y dice, bueno, mire, que tiene unos bastones que te matan a 300 pasos, hay un animal inenarrable que es el caballo, contra el cual no pueden ni 500 de los nuestros, además vienen recubiertos de hierro, tienen unas barbas extrañas con el rostro cubierto de pelos, y les cuenta por ahí, para tu desgracia, esto, que hasta tienen unas pequeñas casas hechas como chozas, las que usan para cubrir sus genitales. Se refería a las braguetas que usaban los españoles. Claro, las muchachas cuando escucharon eso, se empezaron a reír. Y esto le cayó muy mal a nuestro amigo Rumiñahui. Se enojó, y se enojó tanto. Nadie sabe por qué se enojó. Pero le gustó esa risa, le pareció que... O que se burlaban de él, o que se imaginaban a esos españoles, etcétera, etcétera, y que tenían fantasías con ellos, yo qué sé. Bueno, las mandó a sepultar a todas vivas en un arroyo, el bueno de Rumiñahui. Las mató a todas. Atahualpa, en tanto, hacía amistad con sus captores, especialmente con Hernando Pizarro y Hernando de Soto, el mismo tipo cuyo nombre dio la cuyo nombre sirve ahora de marca un automóvil. Hernando de Soto estaba en el Perú, como estuvo también en el Golfo de México y estuvo en tantas
en el Mississippi, en
uno de los más simpáticos conquistadores. Y se había hecho amigo de Atahualpa, que jugaba al ajedrez con los carceleros. Y su inteligencia le había enseñado a jugar al ajedrez, había aprendido y jugaba. Y perdía, claro, pero bueno. Y como era piolón, viendo la enorme codicia de los españoles, calculó que si él le daba todo el oro que tenía, lo iban a dejar en la casa. Y así le dijeron, dice, vos danos todo el oro, dice que... Y ahí viene el asunto famoso de la pieza llena de oro. Claro, el rescate de Atahualpa que consistía en llenar una pieza que tenía 6,15 por 4,75 y 2,50 de altura. En realidad tenía 5 metros de altura, pero había que llenarla hasta la mitad. De oro, de piezas de oro. Quiero decir, pulseras, alhajas, no sé, vajilla de oro, no sé qué. Y empezaron a traer las cosas para llenarla. También manda a traer a Atahualpa a Huáscar y lo hace matar. Consigue Pizarro que lo maten a Huáscar. Pero claro, la supervivencia de Atahualpa era un verdadero peligro. Y incluso fueron alejados Hernando Pizarro, el hermano Pizarro, y Hernando de Soto, que era muy amigo de Atahualpa, los alejaron con distintas misiones porque pensaban matarlo a Atahualpa. Les hacen un juicio, Pizarro a Atahualpa, y lo acusa de usurpar el imperio, que era lo mismo que estaba haciendo Pizarro, por cierto, de asesinar a su hermano, lo cual era verdad, de idolatría, pobre Atahualpa. Y también lo acusa del vicio nefando, porque al parecer Atahualpa, además de tener un montón de mujeres, le gustaban algunos jovencitos. Y lo condena a la hoguera, pero como se convierte a último momento al cristianismo, bueno, le perdonan la hoguera y lo condenan al garrote vil. Realmente hay gente que nace con suerte.
Un mal día, ¿eh?
Sí. Tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que te condenamos a la hoguera, y la buena es que te perdonamos y te condenamos al garrote vil. Lo nombran a uno de los 100 hijos de Huáscar que habían quedado vivos. Mejor dicho, uno de los 100. Huáscar tenía 100 hijos, algunos habían quedado vivos. Uno de esos era Tupac Hualpa, que es nombrado Inca, pero el general Chalcuchimac lo envenena. Pizarro lo manda a quemar a Chalcuchimac. Bueno, un entrevero. El caso es que allá en un 15 de noviembre del 33 los españoles finalmente entran en el Cusco y capturan a las vírgenes del sol, que eran las minas de Huáscar, y las reparten entre los soldados con gran alegría de los soldados y gran alegría de las vírgenes del sol también. Y como veremos, las muchachas de aquel imperio, como suele ocurrir, vamos a ser crudelísimos en esta descripción, pero verás, con las hembras de cualquier especie suelen preferir al macho ganador. Y esto sucedió cabalmente en América, porque la victoria de los españoles fue también una victoria erótica y sexual. Las mujeres empezaron a preferirlo mitad o tres cuartas partes, porque era un gran negocio hacerlo. Por empezar, los hijos engendrados con españoles ya tenían mucho más derechos que los hijos que ellas pudieran engendrar con indios, y desde luego también era mucho más negocio ser la mujer de un español que la mujer de un indio.
Costumbre que se trasladó por otra parte a nuestras guerras civiles tiempo después.
Desde luego, también las mujeres recibieron a los... Bueno, tenían otra alternativa también, pobres, esto no es un juicio que no se admite ningún tipo de cosas, y hoy mire qué potente. Pero así pasó. Hay que decir también a favor de los españoles que los tipos no le hicieron asco a nada, como sucedió en otras invasiones de América, digamos las invasiones sajonas, en donde aquellas personas casi no se mezclaron con los indígenas, quizá por pensarse superiores, quizá porque trajeron sus propias mujeres, o quizá porque les gustó más matarlos, cosa que tampoco dejaron de hacer los españoles, hay que decirlo. Pero bueno, el caso es que Pizarro se lleva a una mujer india, que es Pesira, que era hermana de Huáscar, y se la había entregado a Atahualpa, que también era medio hermano de la tipa. A los incas les gustaba, como a los egipcios, un cierto de incesto en sus matrimonios reales, ¿no? le ponen de sobrenombre Pispita, y finalmente se cristianiza y se llama Inés Yupanqui Gualla. El apellido de Huáscar y de Atahualpa era Yupanqui. Y para decirlo, no cristiano, de nuestro amigo Atahualpa, era Atahualpa Yupanqui. Y ahí es donde salta nuestro querido Donata el nombre, ¿no? Y así nacen, pues, numerosísimos descendientes de esta verdadera fiebre que se desató sobre, particularmente sobre el Cusco, donde los españoles rápidamente hacían migas con las muchachas y se armaban unos toles impresionantes, y fueron tantísimos los nacimientos. Había una cosa que no se podía parar, porque así como ellos rápidamente conquistaron un imperio, fueron conquistados por aquellas muchachas también con la misma rapidez. Yo quisiera dedicar este recuerdo de aquellos primeros días de crueldad, de guerra, aquel primer y terrible encuentro entre la raza quechua y los españoles, digo a las muchachas, a las que la pasaron muy mal, las pobres vírgenes del sol y las pobres muchachas del cerrallo de Atahualpa, que tuvieron que aguantar toda clase de vejámenes, a las que pudieron pasarla bien, como aquellas que se casaron y hasta fueron muy amadas por algunos españoles.
Y en general,
pero debieron ser bellas. Así que
en general podríamos decir además que esto resuelve de alguna manera, o no resuelve en términos de sancionar nada, pero sí puede responder esa vieja pregunta que le hacen algunos oyentes indignados cuando suponen que usted está del lado del Imperio Español o bien del lado del Imperio Inca, cuando en realidad la conquista se resolvió, si bien empezó por cierto tipo de intereses, sí se resolvió de alguna manera, se resolvió por unos ojos negros, por ejemplo.
Bueno, yo estoy a favor de eso, por tus ojos negros. La referencia al peor de todos los monstruos que han existido.
¿Hablar de usted mismo?
Sí, casi. Hay uno que me gana, que es este. Esto incluso en nuestros servicios para padres, porque los niños suelen, los niños como los burgueses necesitan escalafón. El burgués acostumbra a preguntar, ¿cuál es el mejor pintor? Porque necesita un escalafón. Si usted al burgués le quita eso y le dice que Velázquez, no es posible saber si Velázquez ha sido mejor que Picasso. El burgués encrespa porque cree que
la vida carece, empieza a carecer,
claro,
sentido.
Empieza el mundo a venírsele abajo.
Sí.
Bueno, los niños son iguales.
¿Los niños son burgueses, quiere decir usted?
No.
Ah.
Quiero decir que los niños también piden escalafón, por distintas razones tal vez, pero lo piden. Entonces, por ejemplo, un hijo gaucho le solicita a su padre gaucho, a José Larralde, por ejemplo, la siguiente información, dice, tata, ¿cuál es el peor de todos los monstruos que han habido en el mundo?
Ah.
Y Larralde lo mira, termina de cebar, da la primera chupada al mate y le dice, vea mijo, más peor que tuviste los monstruos, peor incluso que la luz mala, que la mula sin cabeza, que la chancha, que la llorona,
que la solapa,
peor que tuviste el hombre de la bolsa,
el lobo feroz,
el lobizón,
la viuda,
ahí está,
el familiar,
peor que tuviste es Tifón.
No,
Tifón. Tifón es el peor de todos los monstruos.
Un tifón.
Un tifón. No. Este tifón, hijo de la tierra, hijo de Gea, que incluso en venganza, Gea, por la destrucción de sus hijos, los gigantes, pues yace con Tártaro en una caverna, y pues engendra allí a Tifón, su hijo menor de todos los hijos, y el peor y el más grande, además, de todos los monstruo que haya habido. Dice que desde los muros, puede hacer una pequeña descripción. Esto gente del hotel que está
protestando por la inclusión de este programa.
No, que está pasando por el pasillo, festejando sus cosas, digamos, cumpleaños,
sí, persecuciones.
Sí, se persiguen, se gritan, vamos a hacer una descripción del monstruo.
A ver,
desde los muros para abajo, estaba todo lleno de serpientes enroscadas.
¡Qué barbaridad! Difícil para depilarse.
Claro. Era enorme, su cabeza a veces rozaba los cielos. Tenía que caminar agachado por el universo. Sus brazos se extendían centenares de leguas y algunos exagerados dicen que con la derecha rascaba el oriente y con la izquierda rascaba el occidente. Eso, en tanto que estuviera mirando para el norte. Bueno, las manos, en vez de manos parece que tenía cabezas de serpientes. Su gigantesca cabeza de asno arrojaba fuego por los ojos. Y de su boca salían piedras candentes. Mm. O sea que era una basura ese tipo, ¿no?
Qué lindo tipo de hombre.
Lindo tipo de hombre. En una cueva, en la misma en que nació, pues lo cría la serpiente Pitón, ¿no? Que también era una especie de dragón, y que personificaba el viento del norte, la serpiente Pitón. Y aquí debe haber alguna cosa con los vientos, porque fíjese, la cueva esta se llama Cueva Coriciana, que en realidad quiere decir cueva del saco de cuero, de la bolsa de cuero, que como todos ustedes saben, es en bolsas de cuero donde se acostumbraban, digo, las brujas se acostumbraban a encerrar los vientos. Y así, por ejemplo, el propio Eolo, que encerraba los vientos en un saco de cuero, como bien lo puede certificar nuestro amigo Odiseo o Ulises. Y el propio Tifón también es la encarnación misma de un viento espantoso que es el Siroco.
El Siroco que sacude las costas de Venecia, por ejemplo, que ha sido recordado por Thomas Mann,
en aquella novela Muerte en Venecia, ¿no? Bueno, esta es una descripción más o menos del tipo. Y por ahí llegado un momento, llegada la edad viril, Tifón resuelve arrancar contra el Olimpo. Dice, con esta fuerza que tengo, con esta pinta, parece que miraba al espejo. Y decía, hermano, vos tenés que ser el rey del universo. Y se mandó contra el Olimpo.
Contra la morada de los dioses.
Claro. Y cuando los dioses lo vieron venir, hicieron lo que hubiéramos hecho usted y yo.
Salir huyendo.
Claro, ¿no? Salieron rajando. Y fueron a Egipto. Porque agarraron para allá, hubieran podido ir a cualquier lado. Pero relajaron para Egipto y ahí dice que en medio, mitad para disimular y para que Tifón no lo descubriera, procedieron a convertirse cada uno en un animal distinto. Y así Zeus se convirtió en macho cabrío, Apolo fue cuervo, Dioniso cabra desde luego, Hera fue una vaca, discúlpenme usted.
Sí, no.
Artemis un gato,
también discúlpenme.
Afrodita un pescado, tan luego. Ares un oso, Hermes un ibis. Y la única que se la aguantó piolita fue Atenea. Quien, haciendo gala además de su valor, se empezó a burlar de Zeus. Dale, voy, se convirtió en macho cabrío, tómatela y eso. Y el tipo, entonces Zeus, que también tenía los suyos, como me. Momento que va a cantar tal vez. Y se volvió a reasumir. No, reasumió su
reasumió,
forma.
Volvió a reasumir otra vez de nuevo.
Reasumir una vez más otra vez de nuevo. Su forma. Y Y agarró una hoz que tenía guardada por ahí, que casualmente era una hoz que tenía fama. No es la del Partido Comunista.
Ah, pensaba.
Y la hoz se utilizó para castrar a su propio padre, Zeus.
¿A Crono?
Urano. ¿A Crono?
¿A Crono?
No. La hoz que Crono utilizó para castrar a Urano. La hoz que había por ahí, una hoz de familia. Uh-huh. Y empezó a tirarle rayos, empezó a pegarle con la hoz. El tipo medio que se retiró, huyó al Monte Casio. Si me permite,
sí,
no tiene que ver con la música, pero sí tiene que ver con los hititas, porque este Monte Casio, que yo creo que se llama Jebel el Acra, era el mismo Monte Asi de los hititas, donde ahí se contaba también otra cosa parecida a esta lucha de dioses. Había un gigante, Ulikumi, que crecía y crecía sin parar todo el tiempo, a una velocidad vertiginosa.
Estaba pegando el estirón, decía.
Claro, que crecía, bueno, veía que crecía, no paraba de crecer. El papá de este gigante, Kumarai, le ordenó que matara a 70 dioses, que calculo yo en el lenguaje poético debe querer decir que los matara a todos. Y el tipo empezó a cargarse dioses, el Ulikumi, hasta que Ea, me refiero al dios,
aquel al que no se lo podía alentar porque era como una repetición.
Pues también tomó un cuchillo famoso. Fíjese, casi lo mismo. Después de todo, Urano era el cielo. Era el cuchillo que había servido para separar el cielo de la tierra. Y con ese cuchillo mató al gigante. Bueno, ahí, en ese monte que ya tenía su historia de gigantomaquias, allí fue Tifón. Y allí lucharon. Al principio le iba bien a Zeus, pero en una de esas Tifón le afanó la voz. Le cortó los tendones de todo el cuerpo, de las manos, de las patas,
los garrones.
Claro, Zeus era inmortal, no lo podía matar,
pero
le cortó los tendones y se los sacó. entonces Zeus no podía ni mover un dedo. Uh-huh. Estaba privado de todo movimiento. Tomó los tendones, ese monstruo horrible y espantoso llamado Tifón, y los escondió en una cueva. ¿En qué cueva? En la cueva de él. Uh-huh. Y los envolvió en una piel de oso, y ahí los escondió bien escondido, y le dijo a una serpiente amiga que tenía, que se llamaba Delfina.
Luisa Delfina.
Calcule usted, ya que da cuenta, hablamos de la serpiente Pitón, que hablamos de la serpiente Delfina, y aquí le quiere sugerir a esto, a usted, si no la pitonisa de Delfos.
Justamente.
Bien. Y dice, cuídame bien acá los tendones de Zeus, que mientras no pueda recuperar esos tendones, voy a tener ahí todo
movilizado.
Bueno, cuando los dioses se enteraron de que Zeus estaba sin tendones, bueno, imagínense la confusión y el estupor. Pero Hermes y Pan, ¿se acuerda de Pan, aquel que un día se le metió en la cama a Hércules?
Sí, señor, y que se confundió.
Se lo confundió porque Hércules había cambiado las vestiduras con sus muchacha que estaba con él.
Sí.
Y se le metió en la cama a Hércules, donde tocó que alguno estaba vestido de seda, se metió,
sí, sí,
y Hércules le encajó una patada y le dijo,
un momento, que se está confundiendo.
El mismo Pan.
Pan con Pan, dijo.
Sí, comió eso. aquel Pan que tenía la propiedad de emitir unos gritos espantosos que causaban el Pan.
El pánico.
Bueno, justamente, Pan fue el encargado de asustar a la serpiente Delfina con un grito. Le pegó un grito, ¡ah! Le hizo.
Apucado.
Y no me sale, ¿no?
Ah.
No. Bien. Se asustó la serpiente. Mientras tanto, Hermes, que iba con él, robó los tendones, volvió y los colocó trabajosamente, por cierto, en el cuerpo de Zeus, que inmediatamente recobró la fuerza y todo. Zeus vuelve al Olimpo, agarra un carro tirado por caballos alados, caza a los rayos, los persigue a Tifón. Le entra a tirar rayos, qué sé yo, qué esto y qué el otro. Y el otro que se había rajado, las parcas lo habían engañado, le habían dicho al man, da al monte Nisa, que ahí dice hay unos frutos que vos te lo comés y sos inmortal. Y mentira, los frutos que había eran unos frutos que vos te lo comías y reventaba. Mirá si será, ¿eh?
¿Cómo son las parcas?
Qué cosa.
Son todas iguales.
Bueno, Zeus lo persigue. Cuando el otro ve que Zeus se le viene encima, le empieza a tirar con algo. ¿Con qué le tira? Con montañas. Agarra la montaña y se la tira directamente.
Sí, a lo que tenía a mano, digamos.
Claro. Y Zeus, que no era menos, también. Meta rayos, meta cosas, qué sé yo. Dicen que los rayos le pegaban a Tifón y les causaban unas heridas espantosas. Y los chorros de sangre de Tifón dieron el nombre al monte Hemo, que queda por ahí por Tracia, que como usted sabe, es sangre en griego, en realidad no es Hemo, es Aima.
Ay, no, bueno,
le digo yo que sospecho el griego. Pero bueno, hasta que huye a Sicilia, Tifón, siempre con Zeus atrás. Y por ahí llega a Sicilia y Zeus le tira una montaña, se la acierta encima y lo deja sepultado.
Estoy adivinando
esa montaña que es montaña. Todavía hoy el monte
Etna,
debajo del cual está Tifón,
que cada tanto
se manda un cacareo, ¿no? Y como ya se ha dicho que por su boca salen piedras incandescentes, bueno, ¿cuáles son las piedras incandescentes que usted ha oído decir que por ahí salen desde el cráter del volcán Etna? Vamos,
justamente
las mismas que surgen de la boca de Tifón.
Y ahí que eso explica razonablemente la existencia del volcán, no esa pavada.
¿Qué esa pavada de los geólogos?
Que son montañas nuevas pertenecientes a la era terciaria.
Armando, que el magma, el centro de la Tierra, déjese de broma.
La verdad es la milanesa es Tifón ahí adentro.
Tifón ahí, pero no lo quieren decir porque así te roban plata.
Claro.
Con estas cosas
no
pueden pagar las escuelas para los chicos y enseñan esas pavadas.
Son fantasiosos los chicos.
Pero sí, después los chicos llegan a grande y se vuelven ellos mismos geólogos. Y así está el país.
Sí. Hay veces que me sueño con los mapas,
claro, imagino de geólogos con todas y geógrafos que están ahí trazando isobaras e isoyetas. Por la puerta de mi casa me pasa la isobara, no, la isoterma de 0 grados. Salgo, me muero de frío. Todo por culpa de estos tipos que insisten en no creer en Tifón, en Zeus, en Apolo, en el carro del sol, y me vienen con esa cosmología absurda de Newton.
No se ponga así, le suben los hectopascales.
Pero claro, ¿qué me viene a mí con Newton? La verdad es que hay un tipo que maneja el carro del sol.
Claro, que se llama Apolo.
Sí, es mucho más razonable que la gravitación universal.
Pero ¿cómo se explica que a veces sea de día acá y de noche en otra parte?
De noche en otra parte.
Vamos. Si el mundo fuera ordenado, sería día todo el tiempo.
Después se asume que el mundo es redondo.
¡Vamos! ¿Cómo estamos parados esta torre no te mantendrían en pie.
Sí, no, no.
Y es que, bueno, la verdad.
Así muere este muchacho Tifón, pero dejó descendencia. Y alguna vez hablamos nosotros de la descendencia de Tifón, pero igual conviene recordar que con Equidna, una muchacha que también tenía lo suyo, pues dejó algunos monstruitos. Aquí tengo la lista. Bueno, no hace falta que vea la lista.
No, hombre,
la quimera.
La quimera.
La caimera.
Que se transformó después en un sustantivo, justamente.
Claro.
¿No? De ser un animal fantástico pasó a ser aquellas cosas que uno trata de alcanzar y que aparecen en la
quimera. Querer detenerlas es una quimera.
Claro.
No quiere decir que querer detener las golondrinas sea un monstruo.
Con a la vista de león y...
No, no. Sí, sí, sí. Quiere decir otra cosa. No sé qué, pero quiere decir otra cosa. La quimera era hijo de Tifón y Equidna. Uh-huh. El perro Cerbero, el guardián de los infiernos, que tenía tres cabezas ¿sabes? Por lo menos. El otro perro, llamado, disculpen ustedes, Ortro.
Sí, sí. Lo llamaban...
También era hijo de Tifón. La hidra de Lerna, aquella que fue muerta por Heracles, que tenía nueve cabezas.
Que crecían cada vez que cortaba una de ellas.
La esfinge.
La esfinge, aquella que tuvo ese famoso diálogo con nuestro amigo Edipo.
Aquella de las adivinanzas fatales. Uh-huh. Que le preguntaba...
¿Cuál es el animal que camina...?
Y el otro dijo la gallina. También decían que era el padre del dragón de Colchi, aquel que guardaba el vellocino de oro, etcétera, etcétera. Así que calcule usted los hijitos que tuvo este espantoso monstruo. Por suerte, gracias a los rayos de Zeus, hoy podemos estar tranquilos y a lo sumo...
Cada tanto
una erupción, pero bueno, a nosotros que nos importa.
Imagínese lo suelto a ese muchacho.
Claro. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de aquel espantoso monstruo que por suerte hoy no nos molesta?
Bueno, sería lo justo sería, dado su costumbre en estas cosas, dedicarse a Tifón, pero siendo un personaje tan desagradable, lo mejor sería buscar aproximaciones. Y estaba pensando en otro Tifón, que es el título de una novela de un amigo nuestro, Joseph Conrad.
No recuerdo.
Y hablando de Tifones, está también Tifón y Sisebuta, que es un hombre que ha sufrido.
Tifón de Boyacá, Argentino Junior.
Bueno, para toda esa gente, entonces,
para todos los Tifones que en este mundo han sido, y también para Zeus, que se lo cargó, sí. Y para su mujer Equidna.
Y en contra de todos los geólogos, además.
Sí, sí. Porque, ojo, Equidna, su mujer, aguantarse a un tipo...
Que tenía los pelos con serpientes.
Que tenía todo enroscado con serpientes de los muslos para abajo.
Imagínese cuando comía pesado.
Tenía una cabeza de asno.
Sí.
Que le salían piedras incandescentes de la boca, el tipo durmiendo.
Sí, para que corriera la lava.
Correte un poco, tío.
Ha llevado el tipo, además.
Bueno. Sí. Tener varios hijos con ese tipo debió ser.
No, no,
Equidna tampoco era...
Era una diosa.
Sí, perdón. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Y a todos los monstruitos que por este mundo andan,
sí.
En contra de los geólogos y a favor de las cosmologías fantásticas.
Justamente en un día como hoy en que hemos tenido la fortuna de comprobar que efectivamente los Reyes Magos existen y no son los cuñados, como se dijo aquí.
No, señor, hemos hecho una comprobación.
Sí.
Efectivamente los Reyes existen, así que dejen de
ya han olvidado incluso algunas cosas de nosotros que después revelaremos de qué se trata.
Sí. Esto, alguna gente pone en duda esto solo para que los niños no pidan, etcétera, y para convertir a los niños en geólogos.
Sí.
Suponen que un niño que no crea en los Reyes Magos suponen que un niño que crea en los Reyes Magos también creerá en el Tifón del Monte Etna y en todo esto, aquí el carro de Apolo y en eso. Bueno, para ser geólogo hay que no creer en los Reyes Magos, lo cual es espantoso.
Bueno,
vamos a escuchar este valsecito en el cual, bueno, esta canción, en la cual algunos no creen. Thank you.
Federico Grela ha interpretado Romance de Barrio.